Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenides.
Bienvenides a todos a este nuevo podcast, técnicamente a Taller de Literatura y Escritura.
El podcast.
Así que bienvenides acá, a este espacio en el que vamos a estar hablando. Hoy estamos más literarias. La verdad es que no podemos así como veníamos de un mambo ahí un poco más artístico en general. Se terminó lo que se daba.
Claro, basta de relleno.
Basta de relleno, vamos a hablar de lo que sabemos. O sea, en realidad no sabemos tanto. Pero bueno, vamos a hablar de lo que por lo menos champeamos como que sabemos.
Claro.
Porque si no,
en algo hay que sostener. La gente se aviva, no escucha, ¿viste?
Claro, no, ni hablar. En algún momento se van a dar cuenta que estamos hablando del pedo. Bueno, claro. Es un podcast, o sea, si vienen buscando verdades a un podcast, fallaron como seres humanos. Pero bueno, nada. Hoy, justamente, nos interesaba ir a un tema un poco más literario, si se quiere, o de la literatura, más que literario, que no es lo mismo. Y pensar un poco estos textos que se construyen desde una premisa diferente, en tanto la premisa es un texto escrito en segunda persona, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, sabemos que hay gente que nos escucha de otros lugares de Argentina. Para nosotros, en Argentina, es vos, ¿sí? El voceo es muy importante. Un texto en segunda persona que sea como un tú ya sería un poco más alejado, ya sería un poco más raro.
Claro, pero también existe.
No, por supuesto que existe. Y de hecho, algunos de los ejemplos que trajimos hoy están escritos así. Pero bueno, el vos, aparte para nosotros, tiene mucha carga, ¿no? O sea, tiene una carga muy directa. Y hay algo del hecho de que no se le habla a cualquier persona con ese vos, digo. Ahora quizás un poco más, pero digo, no conozco mucha gente que no use el vos para referirse a cualquier persona que se encuentre por la calle.
No, más vale. Más vale.
Pero hace un tiempo, un texto en segunda persona con vos era un texto que no estaba como usted, o que no estaba como sí, fundamentalmente como usted, que es
la... No, es que incluso digo, pensando en que, supongamos, ¿no? Uh-huh. Hagamos el supuesto ejercicio que nos escucha gente de todos países. Como hablábamos el podcast anterior, el tema de... Porque usted también funciona como segunda persona en algunos países, digo, aunque no sea segunda persona, ¿no? Uh-huh. Funciona, o sea, una segunda persona formal, no sé cómo llamarlo, funciona como algo íntimo también en algunos países, pero... Sí. Sí. Me parece que la violencia con la que se usa la segunda persona de forma literaria, si usted se luce, el usted pierde la fuerza, ¿no?
Y creo que... Pregunta, ahora sí. que lo pienso, te lo pregunto, aunque no te lo pregunté antes del podcast, lo que charlamos antes. Estimado prócer, ¿era, no? No.
Estimado prócer, sí.
Estimado prócer está en usted, ¿o no?
Sí, pero también hay un yo, o sea, no
está claro, bueno, bien. No, por supuesto, hay un yo. A ver, y ahí es una gran primera diferencia que podemos plantear, y es la diferencia en que sea un narrador protagonista el que está hablando a ese tú, o digamos, o personaje además, o que sea un narrador que esté completamente alejado,
claro,
que no sea
claro.
Un personaje... Y hable, ahí ya estamos llegando a, digamos, en el primer grupo quizás tenemos un estimado prócer que lo que hace es como focalizar mucho su narrativa en ese otro personaje, en ese caso el prócer, o si leyeron Amado Señor de Pablo Calchaquian, también, digamos, ¿no? Hay como una, no diría fijación, pero como si una fuerza, ¿no? De lectura que va hacia esa otra persona. Esa es una posibilidad, y la otra es el hecho en que no existe un protagonista, o sea, el narrador no forma parte de la historia, solamente lo está narrando, y en ese caso no es que tiene mucha intensidad, sino que toda la intensidad, ¿no? Ese voz, esa segunda persona que está señalando, solo es índice, ¿no? De alguna forma, solo es señalamiento de ese otro, y bueno, nada, claro. Es muy fuerte, ¿no? Es muy intenso. Claro, claro. Un ejemplo de esto, o quizás el ejemplo de esto, es Bella, la novela corta, la novela de Gabriela Cabezón Cámara.
Sí, que de hecho sigo pensando que es lo mejor que escribió. Pero, ¿cómo es? Sí, pero además hay algo de esa voz que ya directamente interpela, digo, como lector o lectora te pone como en el lugar incómodo de ser ese sujeto, ¿no? Digo, es como, y no podés renegar de ese lugar, ¿no? Algo parecido también pasa con Aura o con la muerte de Artemio Cruz de Fuentes también, ¿no? Es como, digo, nos interpela igual, digo, usemos el vos o el tú, según de donde seamos, nos interpela la segunda persona, ¿no?
Sí, ni hablar, digo. A nosotros nos interpela más el vos por una cuestión.
Claro,
de que,
claro.
Sí, además, también vengo hablando mucho de esto. Se nota como de lo que venimos hablando en los talleres es lo que siempre terminamos hablando acá
en el podcast. Sí.
Pero también tiene que ver con la modalidad, ¿no? Hay algo de, bueno, perdón que me ponga en lingüista, no sabía qué ponerme y me puse lingüista. Pero más allá de eso, hay algo de la modalidad de que es el cómo se percibe a la otra persona. O sea, en el discurso uno deja marcas de cómo se posiciona frente a la otra persona, ¿no? Si yo te estoy preguntando algo a vos, me posiciono abajo tuyo, entonces digo, che, disculpa, ¿me podrías contar? Y si yo te estoy dando una orden, me posiciono sobre vos, digo. ¿Sí? O sea,
claro. Me
posiciono con más. Claro. Bueno, en ese vos hay una intimidad, ¿sí? En la modalidad está una intimidad, una cercanía o una... o sentirse superior, ¿no? Esta cosa de... Recuerdo mucho alguna vez que entré a un lugar y me dijeron, che, vos, pibe. Y bueno, y ahí al toque me mandaron...
Vos fíjate que incluso todo. Es que incluso usándolo como algo más tranqui, ponerle la segunda persona en el texto literario, hay algo imperativo del vos o del tú que es como muy fuerte. Como puesto en un texto literario, ya solo ponerlo así implica que, no sé, vos llegás caminando, vos me mirás, vos, ¿no? Es como que... Hay algo también también se lo ha hecho, he visto otros textos donde se lo juega como predestinación, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Vos llegás, vos vas, vos mirás, vos entendés, como que está presa, digamos,
ese vos.
Claro, ese vos está como presa, ¿no? Uh-huh. Y es súper interesante. Digo, así como el yo tiene los vicios con la posesión, ¿no? Con el mí, el su, los pronombres posesivos. Y el él genera distancia, bueno, de hecho es el juego que hace Artemio Cruz, Carlos Fuentes en La Muerte de Artemio Cruz, ¿no? Es este viejo que se está cagando encima y que se está muriendo, pero es un multimillonario que era de la Revolución Mexicana y transó con todo el mundo y necesita ir alejándose con el juego es fantástico, ¿no? Después lo quema mucho Carlos Fuentes, pero en otras novelas, pero el juego es fantástico, ¿no? Ir alejando la propia voz, ¿no? Referirte a vos mismo como vos o como él para poder tomar distancia, ¿no? Es zarpado el juego en sentido.
Claro, sí. Es que creo que tiene que ver con, bueno, es eso, ¿no? Es la posición del narrador, por un lado. Perdón, la posición del personaje, de ese otro personaje, que queda reducido solo al vocativo, porque es muy bizarro eso, ¿no? Parece como si tuviera toda la entidad, pero al mismo tiempo queda reducido a ser solo nombrado. ¿No? Porque siempre en ese vos, lo que tiene es que ese vos no habla, porque si hablara sería un diálogo, ¿no? Claro. Amado señor, el señor no habla, ¿cómo se llama? Pero en Artemio Cruz tampoco, y en Bella, por supuesto que no, ¿no? Digo, ese cuerpo. Creo que, y hay algo de ejercicios que alguna vez dimos este ejercicio, que es en la segunda persona, que es el hecho de, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué no habla? Y en el por qué no habla es lo fuerte de, bueno, del señor, por ejemplo, que es Dios, del prócer, que es la estatua, claro. Y de Bella, que no puede adquirir palabras, ¿no? Que no puede tener palabras.
Sí, tal cual. Sí, hay algo de también de eso, ¿no? Como de la temporalidad de cada narrador también es diferente, ¿no? Uh-huh. Y cómo se le utiliza, ¿no? Creo que incluso, por eso digo, el yo o el él te permite dar con más coordenadas temporales. El tú o el vos es más raro todavía incluso, ¿no?
Y sí. Sí, también tiene que ver con la costumbre, ¿no? Digo, estamos muy desacostumbrados a leer eso.
Sí, tal cual.
Entonces nos es muy ajeno. Y no, iba a decir eso, que también algo que estábamos hablando también, bueno, doble también, para más también, para más placer.
Estoy girando también.
Claro. También nos sirve, sí, para poder pensar esto y tampoco quemarnos la cabeza, y creo que es algo que nos sucede como escritores, como gente que escribe, y también nos sucede como gente que
da que lee.
Deberes y ese, y que lee. También para encontrar esto de el punto en el cual el pensamiento sobre la escritura propia, ¿no?, tiene valor o tiene más allá de valor. ¿Nos es útil o no nos es útil, ¿no? Porque hay algo de enseñar a escribir que nos sucede, que llega un punto en que más allá de que la escritura es personal y que tiene, está muy relacionado a todo eso, tenemos que poder parar un poco el carro y decir, che, pará, pero tampoco lo pienses tanto, porque si lo pensás tanto, te quedás en un mecanismo, digamos. La escritura
claro,
se transforma puro mecanismo.
Sí, receta, y hay algo de que es crucial, y más como talleristas literarios, digo, ¿no? Que no es cualquier tipo de tallerista, porque es particularmente el hecho de corregir, marcar, digo, ¿no? Digo, a veces también ejercemos la función de escritura creativa, pero en general, digo, no sé vos, yo creo que vamos más por ese lado.
Uh-huh.
Está esta cosa también de no solo el pensar, sino pero el pensar tiene que ver también con, che, ¿cómo se siente usar la primera persona? ¿Cómo, no? Digo, y no es algo tangible si no escribís. Es muy difícil explicarle a alguien cómo se siente escribir en primera persona, en segunda o en tercera, o usar el plural si no escribe, ¿no? Como, uh-huh. O en el contexto de un taller. En un taller es bastante tangible, fácil, tenés el texto ahí, pero en el aire, digo, es más difícil. Y si lo explicás conceptualmente, lo estás racionalizando. Entonces, es complejo, ¿no? En ese sentido.
Sí. Y es complejo también marcar el límite, digo. Creo que cuando arrancamos a escribir, casi todes, no sé si todes, pero casi todes, nos encontramos en algún punto con esta escritura de placer o escritura de escribir porque es lo primero que aparece, ¿no? Creo por lo menos que muchas de nuestras primeras escrituras están atravesadas por ese, bueno, escribo lo que me sale, ¿sí?
Lo que siento, lo que pienso.
Lo que siento, lo que pienso, sí, incluso muy relacionado a todo eso, a lo reflexivo, ¿no? Como, reflexiones, claro. ¿No? Y está,
sí.
Por eso tenemos mucho.
Sí, también esta idea de soy yo, ¿no?
Claro. Bien, entonces, por un lado eso, pero además de eso, me parece que cuando uno empieza a escribir, o a leer textos sobre escritura, o a participar de talleres literarios, o bueno, todo eso, arranca un pensamiento meta, ¿sí? De que está bueno, porque lo que nos permite es, primero que nada, pensarnos a nosotros mismos como escritores, pero además de pensarnos, es de pensar nuestra escritura y la escritura de otras personas, ¿no? Y digo, es esto de, más allá de que saber me puede divertir o me puede aburrir, puedo leer la novela y decir, che, qué novelón, la puta madre. O sea, me embolé un montón, pero qué bien escrito que está, ¿no? El meta lo que nos permite es eso, más allá de leernos a nosotros mismos, también leer a otras personas. Eso está muy bueno y tiene que ver con la práctica de la lectura y la escritura. Bueno, venimos coqueteando mucho con la palabra profesional, usémosla. En los anteriores podcasts, usémosla profesionalmente, ¿sí? Ahora, el problema es que cuando lo meta se vuelve todo, ahí me parece que hay otro problema, digo, y hay otro problema que nos cruza nuestra escritura, nuestra lectura y nuestra percepción del resto. Y creo que también es un momento en el cual abruma un poco, ¿no? Es esto de, parece como que nunca uno termina de, entre comillas, aprender a escribir, ¿no? Y es también un proceso de desandar toda esa carga y empezar a pensar la escritura propia, la escritura ajena, como una posibilidad de, bueno, pará, vamos a encontrar un límite a lo meta y poder volver un poco para atrás y poder volver al placer del texto, no solamente al placer del texto, qué bartesiano que me puse de repente, no solamente al placer del texto como eso, ¿no? Como de la lectura, sino también al placer de escribir y poder encontrarse una imagen y seguirla y profundizar sobre esa imagen y ver, justo ayer estaba... hago un comentario más y te dejo hablar, perdón, porque estoy...
No, 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 está bien, está bien.
Pero justo estaba viendo sobre Faulkner, que sí. Él decía que el ruido de la furia, a él le llegó como una imagen de una niña viendo arriba de una, sobre una reja, creo, una verja, muy en latino,
claro.
sobre una verja.
El mantecado de la nevera.
Sí. El mantecado de la nevera, el emparedado de jamón. Claro. Y esa fue la imagen y le pareció hermosa y le pareció muy fuerte. Y después de esa imagen empezó a desarmar y a ver, bueno, cómo llegó esto acá, cómo pasó esto, cómo sucedió esto, otro. Y lo escribió como a lo largo como de 4 años, escribió una parte, le parecía que le faltaba, entonces escribió otra parte. Y bueno, y la fue armando así como de pedazos. Pero la imagen esa del principio fue la que lo mantuvo escribiendo ese texto. Digo, más allá de que terminaba, lo corregía y decía, no me cierra, ¿no? Que ahí estaba lo meta, ponerle, que es el pensamiento sobre el texto. Bueno, también había algo de esa imagen que le decía, no, esta imagen le falta cavar alrededor de esta imagen, claro. ¿No? Entonces creo que hay algo de eso, del maridaje, si se quiere, entre la pasión, entre la fuerza que tiene una imagen que nos lleva a escribir, nos impulsa a escribir, y también el pensamiento sobre el texto, porque sin el pensamiento a veces quizás queda un poco...
No, es que es eso, claro. Claro, sí, también habría que ampliar el concepto de pensamiento, es ese, por eso te decía también, no separar el pensamiento de la percepción o del sentir, quizás sería mejor incluso hablar de percepción, ¿no? Que incluya el pensamiento, que incluya lo que se siente, lo que se va entendiendo en su momento, porque también, y te habrá pasado vos, digo, a veces tenés los recursos y otras veces no, ¿no? Entonces,
no, por supuesto.
Lo que también noto muchas veces es que no importa el escritor o la escritora que sea, cuando se le pide consejos para otros escritores, siempre contestan desde ellos o desde ellas o desde ellos. Entonces, no se tiene en cuenta, digo, ese trabajo que no por ahí no tienen tan presente, es el que hacemos nosotros, ¿no? El de decir, no, bueno, mirá, yo marcaría esto, pero tu texto va por acá, digo, ¿no? Aprender a leer o ver más un texto como una escultura o como un cuadro que como una, no sé cómo decirlo, que como una respiración de la otra persona, ¿no? O sea, obviamente hay elementos de la otra persona, también los hay en un cuadro o una canción, pero no quiere decir que no haya elementos, ¿no? Que sean generales, y por el otro lado también entender que lo otro, ¿no? Esto que decías vos, por ejemplo, bueno, si a la otra persona se viene una imagen, guiarla para que siga esa imagen, no para que para vos llevarlo para el lado que vos querés que vaya, ¿no? Entonces,
claro, sí que además es algo que muchas veces también marcamos, creo, que es esto de la corrección, ¿no? Porque a veces en un texto, en un taller de corrección, bueno, alguien empieza a corregir y lo que intentamos hacer muchas veces, y quizás al principio no lo hacíamos tanto, habremos pecado de arruinarle textos a gente.
Ya sé,
pero obvio, no, tampoco vamos a echarnos la culpa de eso. Pero, digo, más allá de eso, me parece que hay algo interesante de abrir. Che, fíjate que quizás podés profundizar por acá. Fíjate que,
claro,
que hay
claro,
algo de esto que es re interesante. O fíjate que quizás acá esto lo dijiste y no hacía falta. Pero esto que les planteamos siempre, o muchas veces, de... Bueno, pará, pero primero seguí el texto. O sea, si está a la mitad, si no está terminado, primero seguí el texto. Porque si uno se pone a corregir antes de cosas, muchas veces esa imagen empieza como a diluirse, ¿no? En el contexto de lo meta, de vuelta, ¿no? Volviendo a eso. Y creo que hay algo interesante, algo lindo, en el hecho de, bueno, la escritura, después la corrección, es primero que nada es infinita. Y además,
no, sí, seguro.
Y además de infinita, es un proceso de eso, de lectura. Es un proceso de lectura, de análisis y de comprensión. Guiar toda la escritura a partir de una corrección puede llevar a que el texto se vuelva muy, muy pichipichi, porque puede ser que ese texto pierda esa fuerza de impulsar a la imagen y se quede en que, no sé, que las comas estén bien puestas, ¿no? Digo,
claro, es eso, es no, esto que hablábamos un poco antes, no subyugar el texto a la estructura, pero tampoco a la, digamos, a los preconceptos, ¿no? Digo, es como, bueno, escribí, después ves lo otro es, interpretaciones, nada, un poco lo que hablamos también, paja mental también en un punto, porque vos podés teorizar mucho, pero lo tuyo también es una interpretación. Y no sé si a vos te pasa, pero por ejemplo, no sé, yo me encuentro últimamente vengo escribiendo más poesía que otra cosa, me encuentro con un poema y a veces tengo cuatro versiones del mismo poema. Y antes no me pasaba eso, ¿entendés? Las tengo
Claro.
escrito y digo, bueno, no sé, me subo este, qué sé yo. ¿Entendés? Pero porque entendí también que es como trayendo a nuestro alemán nazi favorito, digo, ¿no? Heidegger, en el sentido de cuando tomás una decisión no estás tomando todas las otras. Está bien, pero para que sea una decisión tenés que tomar una, porque si son todas a la vez no es ninguna. Entonces, hagas lo que hagas, para que sea una decisión tenés que elegir una. Si no elegís, no estás decidiendo. O sea, no pueden ser todas las posibilidades a la vez también.
No,
Entonces,
no, por supuesto.
no, digamos, estás eligiendo la mejor y andás a ver, qué sé yo, ¿viste? Por ahí
Podemos.
cambiaste una coma, pusiste un punto, pusiste una metáfora, lo diste vuelta, qué sé yo, no sé, ¿viste?
Podríamos robar mucho con esto de hacer un taller de literatura cuántica.
Listo, ya está.
Listo, hacemos nada. Quienes escuchen el podcast, nos
Sí,
avisan. Y si les
sí.
interesa un taller de literatura cuántica, bueno,
Por
nada, lo
favor,
arrendamos.
claro,
Lo
ya está,
arrendamos.
listo.
No, avisen, no, porque vieron,
Hermoso, hermoso, me
armarlo
encantó.
es complicado, tenemos que ponernos a leer.
Sí, no, sí, habría que cobrarle una moneda. Pero
Claro, por eso.
podría estar bueno, podría estar bueno. Porque
El...
esperan física, pero no. Ahí
Claro.
le tirás toda la filosofía. Qué trucazo,
Claro. Lo vamos a dar a las facultades exactas. Y sabes el quilombo que se nos arma. Pero bueno,
Claro.
nada.
Bueno, pero va a haber un rastrojero esperándonos
Claro. Nos
para
vamos al
escaparnos
barrio hippie de último.
a Uruguay. ¿Qué te iba a decir? Nos fuimos a la mierda.
No, no,
Qué
está bien,
raro
está bien.
nosotros.
Qué raro ir yéndonos a la mierda.
Nosotros no nos vamos al pasto, hacemos un picnic con tu vieja. Bueno.
Un clásico.
claro. No, entonces decía que nada, que es esto de ampliar la percepción también te permite, ¿no? Y yo de vuelta, insisto, más que profesionalidad diría que es oficio, ¿no? Al menos de vuelta, son posturas, ¿no? Desde
No,
ya.
no, obvio,
También
obvio.
es eso, también es eso, con el correr del tiempo uno va tomando posturas, ¿no? Yo directamente ya escribí, lo pienso como un oficio, no lo pienso más como esta cosa del don divino. A ver, tampoco me peleo con eso, porque es cierto, digo, la inspiración está, aparece de a golpe, una imagen, ¿no? Existe que el mundo es mundo también, evidentemente, entonces,
No, no,
nada.
pero es que no es, creo que el tema es no casarse en el sentido de decir, ah, no, tiene que ser esta forma o esta
Claro, la
forma,
otra,
digo.
claro, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual.
Digo, porque es
Ahí
eso,
está.
¿no? Nosotros, mucho tiempo, digo, y creo que fue un giro muy interesante, ¿no? En algunos talleres dimos algunos talleres sobre guión de Platón y todo eso,
Sí.
y me parece que es re interesante porque es re interesante para pensarlo, ¿no? Volviendo a esto, ¿no? Como un poco
Y
para la mesa.
porque prácticamente sigue teniendo implicaciones. Digo, uno podría leer ese texto toda la vida y vas a seguir discutiéndolo. Y por un momento vas a estar de un lado y del otro y no es como.
Sí, es como el Principito.
Sí,
lo
tal
digo, lo
cual.
dice quien nunca leyó el Principito.
Claro, pero
Pero.
bueno, pero sí hay algo de eso, hay algo de sí, o también, qué sé yo, ponele, hace poco armé este taller de introducción a la poesía, y en un momento dije, bueno, no, pongo a discutir Platón y Aristóteles, y dije, no, se me va a ir 80 páginas. Porque, pero te juro, o sea, en un momento me puse a ver y era toda la discusión. Vamos a usar un término así, un neologismo occidentalista, porque tampoco sería occidental, es estético mundano, ¿no? Y es realidad ideal, digo, ¿no? Es como
Sí.
idealización, realidad, entre comillas, ¿no? Realismo, como lo quieras llamar, digo. Es esa tensión todo el tiempo, ya sea por lo social, por lo no social, por lo, no sé, por el sujeto, sociedad, lo que quieras, pero digo, todo el tiempo está esa tensión, ¿no?
Es que y creo que y hay algo de y a lo que iba con esto de decir, ¿no?
Sí.
Creo que dimos guión y todo eso y funciona muy bien y creo que hay algo de también de uno poder aceptar esa dualidad en la escritura propia y poder trabajarla, ¿no? O sea,
Tal
poder
cual.
realmente hacerla cuerpo y decir, bueno, pará, pero todo esto también me sirve para pensar mi escritura
Sí.
y más que pensar mi escritura, para escribir, ¿no? para usarlo como tema, para usarlo como guía, esa incertidumbre, me parece que, y hay algo interesante en eso, como en la discusión forma contenido, ¿no? Creo que hay algo interesante que sirve como dialéctica, ¿no? Como para ver esa relación y hacerla trabajar, hacerla producir lo que a mí me sirve, digo.
Sí, es que es eso, creo que incorporar las dos cosas te permite justamente no quedarte de un lado de la mesa nada más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya que estamos grabando esto, porque obviamente va a salir domingo, también uh-huh. pueden escucharlo además de YouTube en Google Podcast y Apple Podcast y esas cosas. aprovechando para hacer propaganda uh-huh. y Spotify. Nada, hoy que estamos grabando en el supuesto comienzo de la primavera, hablando de convenciones. También es el día de que nació Stephen King, así que le mandamos saludo acá, que siempre nos escucha.
A Esteban King.
Esteban Rey, los cuatro payasos locos, que la van de cumbia. No, pero por ejemplo, mirá, él acá tiene esto que desde el libro, yo siempre lo recomiendo, me parece genial, el libro Mientras Escribo. Y el chabón dice, existe un muso, pero no esperes que baje revoloteando y esparza polvos mágicos creativos sobre tu máquina de escribir o computadora. Vive en el subsuelo. Es un habitante del sótano. Vas a tener que bajar a su nivel y cuando haya llegado, mueblarle el piso. Digamos que te toca a vos sudar la gota gorda. Mientras el muso se queda sentado, fuma, mira las copas que ganaste en la bolera y finge ignorarte. ¿Te parece justo? A mí sí. No digo que el muso sea un tipo muy hablador. Yo lo máximo que consigo sacarle son gruñidos de mal humor, menos cuando está de servicio. Pero la inspiración es suya. Es justo que vos hagas todo el trabajo y te quemes las cejas, porque el que está fumando el pucho y con las alitas tiene un saco lleno de magia y lo que contiene el saco puede cambiarte la vida. Está bien, digo, ¿no? Es un poco la imagen de chiste, pero
hay algo de
eso, ¿no? O sea, es, bueno, nada, tenés que meterle. Querés aprender a escribir, tenés que escribir, digo. Uh-huh. Más que, yo el otro día lo pensaba, ¿no? Esto de la gente dice, no, bueno, pero no lo hice a propósito. Está bien, pero parece que esta idea de autor, esta idea impresionista de autor, ¿no? Está como ahí tan clavada en la cabeza que es como, ah, no, si no se me ocurrió conscientemente no vale. No, loco, o sea, más que casualidad, es causalidad, digo, ¿no? Es esto de, bueno, le estás metiendo, vienen las cosas. Hay que romper también esa cosa de esa idea de autor, ¿no? Esa idea de autor como una especie de dios, hay que romperla también, me parece.
No, ni hablar. Pero es que creo que es eso. Igualmente, creo que hoy estamos un poco menos de ese lado. O sea, no creo que sea tan, no creo que esté tan cargado de eso. Creo que en algunos círculos un poco más académicos.
No, es verdad que está.
Pero,
Sí,
creo que un poco menos, por lo menos.
No, yo sé, pero digo, al momento, por ejemplo, de dar taller, opera en algún lado de eso. Entonces digo, es cierto, sí, hoy día está más roto. Pero en algún lado opera esa idea.
Ni hablar. Quizás sobre otros preceptos, pero la idea es la misma, digamos.
Claro. Esta idea de lo consciente y de mis ideas, ¿no? Y es como esta cosa como de, no sé, como si uno inventara un repollo de la nada, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, nada, vos hablabas de la academia. También lo que charlábamos antes del podcast, que se nos fue, me parece, la charla. era esto también de, bueno, retomando la idea de narradores y el tema de cómo también el otro lado, ¿no? Pararse en el, bueno, no, es todo estructura, no, bueno, entonces no existe el sujeto, listo, no hay persona, básicamente. Uh-huh. Lo que hay son palabras, convenciones, ¿no? Esta cosa súper estructuralista, funcionalista también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, esto es narrador esto es narrador lo otro, y que a los fines prácticos, ¿viste? Qué sé yo. Al escribir, al menos, ¿no? A leer, más todavía, porque me chupa un huevo que el narrador está usando, si me gusta el cuento, ¿no? Es como...
obvio. Sí, es que eso es lo que genera. Y ahí es lo que venimos discutiendo y creo que es lo que discutimos en todo el podcast y me parece que es interesante, que es, bueno, pensarlo como herramientas. Tomar lo que nos sirve, lo mismo del narrador en segunda persona, probarlo, ver para dónde nos lleva.
Claro,
el copado, buenísimo. Si no, lo sacamos, lo descartamos. No quemarse porque, esto no sale. No, usarlo como herramientas, usarlo para nuestra escritura, para qué nos sirve. Bueno, veamos. Sí. Porque de ahí mismo va a salir esto, por ejemplo, que decíamos antes de, Ah, bueno, no, en segunda persona. Bueno, ¿a qué, por qué está hablando en segunda persona, no? ¿Por qué no puede hablar este otro? Bueno, quizás de por qué no puede hablar va a hacer la diferencia entre lo que escriba vos, Tincho, lo que escriba yo, lo que escriba otra persona, y es lo que nos va a dar a nuestra escritura. Ahora, si no nos sale nada, bueno, no sale nada. Es una herramienta nomás, ¿sí? Es una herramienta del narrador, es una herramienta del narrador de una persona en particular, pero en general, y lo usamos como nos sirve. Si nos sirve, buenísimo, para escribir un texto y nos inspira algo, genial.
¿Sí? No, y además si no, es,
bueno, sí. No sale.
Es que además es eso, hay algo de la paja mental. Recién le contaba a Hockey antes de empezar el podcast, que me han preguntado por narrador equisiente. Yo dije, ¿qué carajo es esto? Entonces lo busqué, digamos, como para... Porque me imaginé que era alguna categoría así como falopa de las que hay, ¿no? Desde, sí, no sé, homo diegético, testigo, qué sé yo. Yo creo que con las que uno aprende en el colegio te alcanza y te sobra. Pero bueno, qué sé yo. También está bueno ir y leer y ver qué onda, digo, no está mal. Pero me parece que cuando uno escribe y va más allá un poco de, ¿cómo decirlo?, de los preconceptos y del sentido común que tenemos al escribir, uh-huh, una vez que estás un poco más allá de eso y que te mantuviste escribiendo en el tiempo,
sí,
y que no pensás esto solo como un hobby, pero tampoco como, no sé, cómo decirlo, como me voy a llenar de plata.
No,
que si pasa, o sea, no, si me quejo. Pensarlo, claro, si pasa, no me quejo, pero... Pero otra cosa es escribir por la
eso,
cuestión de escribir, sí, ¿no? De
en el sentido... Buscando una consecuencia.
Claro, el sentido... Ahí sí es arte por el arte, en el sentido más tautológico del asunto, y no esto de la paja del artista, sino che, me gusta escribo, me apasiona. Digo, esto que vos decías, digo, ¿no? Después del, no sé, ¿cuánto hace que escribimos juntos? 10 años. Sí. Y decir, loco, o sea, nos apasiona y nos sigue apasionando y más, ¿no? Y de otro lugar. Uh-huh. Entonces, ir más allá de esta locura de querer publicar, no sé, por ejemplo, escuchaba a Mariana Enríquez que decía, no me acuerdo ahora exacto, pero algo más o menos así, que está escribiendo algo y escribió, no sé, 100 páginas en tercera persona, o 300, ¿no? Una cosa así era, y se dio cuenta que no funcionaba. Entonces pasó todas las 300 páginas a primera persona, de tercera a primera. ¿Entendés? Y uno dice, uy, qué paja, amigo, pero bueno, si querés escribir... O sea, si no hubieses hecho esas 300 páginas, no te hubieses dado cuenta. Entonces,
no, más vale.
No, es como, a veces, digo, la cantidad de historias, porque la gente te dice, no, porque quedó colgado. ¿Sabes la cantidad de historias que van a quedar colgadas? O sea, son más las historias que no vas a escribir que las que vas a escribir completas.
Entonces, obvio.
Como, ¿no? Qué sé yo.
No, por eso. Y creo que es eso. Y el ejemplo de Enríquez es el mayor ejemplo de esto, ¿no? De bueno, darse cuenta que como herramienta, ¿funciona mejor otra herramienta? Y bueno, probemos. Funcione. A ver qué funciona. Que juegue.
Claro, o esto que decía vos de Faulkner. Bueno, tardó 4 años en encontrar la vuelta. Bueno, tardó 4 años. Tardó,
sí,
4 años,
el sobrete de Faulkner terminó y dijo, igual para mí estuvo poco lograda. Dale, porra. Escribiste la novela más importante del siglo XX probablemente. Y decir, bueno,
no. Igual son todas las novelas más importantes del siglo
XX. Guillermo. Relájate,
Guillermo. Mirá, no quiero decirte nada, Hockey, pero si es por el siglo XX, todas las novelas son las más importantes.
Bueno, pero Faulkner influenció a muchos escritores, escuchame.
Sí, boludo, pero hay muchos.
No, obvio, no digo que es el único.
No, ya sé, pero es eso, es como el pensador adelantado a su tiempo.
Claro, no, pero lo digo en el sentido de decís que no está lograda.
Sí, fue una de las mejores novelas, sí,
lo sé.
Sí, ya sé. No, pero digo, me da risa por eso, ¿viste? Porque siempre es la mejor novela, la que más influenció y siempre está adelantada a su tiempo.
Sí.
Pero bueno. Si viviéramos las contratapas, ¿no? Pero bueno.
Creo que fue un podcast de mucho divague y me pone muy feliz. Que hayamos divagado tanto.
Pero hemos llegado al punto de divague. Hemos divagado. Dijimos, vamos a llegar de A pi y divagamos de A a pi. Así que.
Sí, eso sí, eso es verdad. Así que, bueno, nada. Muchas gracias por haber estado en este sencillo podcast que se llama Taller de Literatura y Escritura.
El podcast.
Nos vemos.